con las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Hoy es un día muy interesante, y es un día muy interesante porque Pedro Sánchez se enfrenta a la oposición por primera vez desde la debacle andaluza. Gonzalo Zavalla, muy buenos días.
Y Sánchez se encomienda a sus alianzas. Buenos días, Pulpo. Y a las reformas económicas también para salvar la legislatura. Hoy va a tener que hacer frente a una sesión de control difícil porque se verá las caras con una oposición crecida tras los últimos resultados electorales. Más detalles, Ricardo Rodríguez.
La resaca de las urnas andaluzas va a repercutir este miércoles en el examen parlamentario del gobierno. Pedro Sánchez ha acusado los efectos del terremoto político y afronta explicar cómo va a llevar a hasta el final su actual mandato. El pedestal se le mueve y precisamente en nombre del PP, Cuca Gamarra le preguntará qué más tiene que pasar para que el Ejecutivo rectifique. Mientras tanto, desde Esquerra, Gabriel Rufián quiere saber cómo piensa acabar la legislatura. Su costalero prioritario va a pagar el precio extra de la cumbre de Sánchez con Pere Aragonés pendiente desde mayo. A preparar el encuentro van a dedicarse esta misma tarde en Madrid el ministro Félix Bolaños y la consejera Laura Vilagra. El presidente persiste así en la dirección contraria a la solicitada por algunos varones para dar impulso al proyecto socialista.
Y es que, como acabas de escuchar, gobierno e independentistas vuelven a reunirse este miércoles una vez han pasado las elecciones andaluzas. Lo harán a las 4 de la tarde. Se sentarán a la mesa tanto el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, como la portavoz de Esquerra, Laura Vilagrà. Los encuentros entre Ejecutivo e independentismo se paralizaron cuando se convocaron las elecciones andaluzas. Desde entonces no ha habido información sobre una nueva reunión y ahora, 3 días después de los comicios, se retoma el diálogo. Sobre la mesa estará el caso Pegasus. El independentismo quiere garantías de que no se va a repetir un caso parecido. Según la portavoz del gobierno catalán, ahora mismo no se dan las condiciones para tener una relación normal. Eso sí, deja claro que la reunión de hoy no es un retorno a la normalidad.
Las relaciones están congeladas, que están muy lejos de ser unas relaciones normales entre el gobierno español y el gobierno catalán.
Además, la reunión entre ambos ha supuesto un nuevo rifirrafe en Cataluña porque Junts le reprocha a Esquerra que no sabían nada de este encuentro.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Joe Biden ha llamado esta noche a Pedro Sánchez por teléfono. El presidente del gobierno español ha recibido la llamada del estadounidense que quería agradecer el esfuerzo de España a la hora de organizar la cumbre de la OTAN del próximo 29 y 30 de junio. La conversación ha durado cerca de 20 minutos y ha servido también para repasar el orden del día del encuentro. Es la primera vez que el presidente norteamericano llama a Pedro Sánchez personalmente. Sin embargo, la situación no es la mejor para celebrar una cumbre de estas características. Este martes se le ha preguntado a la vicepresidenta del gobierno si formaría parte de la delegación española en la cita, y Yolanda Díaz ha evitado contestar.
Quería saber en concreto si la vicepresidenta segunda sabe ya si va a participar en esa delegación de la cumbre de la OTAN.
Venga. Como ves, se lo ha pensado, pero al final no ha habido respuesta. Y mientras todo esto pasa, Pedro Sánchez viaja este miércoles al municipio de Otero de Bodas, en Zamora, para evaluar los daños provocados por el incendio de la Sierra de la Culebra, que ha arrasado 30.000 hectáreas. El fuego ya ha sido estabilizado, pero eso no ha impedido que centenares de vecinos de Zamora se hayan manifestado contra el gobierno autonómico por su gestión. Denuncian que se tardó mucho en reaccionar y que fueron los propios vecinos los que tuvieron que hacer frente a las llamas. Gritan Mañueco dimisión, y este miércoles serán las brigadas de bomberos forestales las que protesten frente a las Cortes regionales. Alfonso Fernández Mañueco, por su parte, defiende el operativo que se desplegó. Y un último apunte que nos lleva a Sevilla. La Policía Nacional ha encontrado esta noche el cuerpo sin vida de una mujer entre unos juncos en el río Guadalquivir. Los agentes han detenido a su expareja, un hombre de 50 años que ha confirmado el lugar donde tiró el cadáver, en el río y a la altura del barrio de San Jerónimo. Dado el estado en el que se encuentra el cuerpo, será la autopsia la que confirme las causas de la muerte y la identidad de la fallecida. Si te estás despertando hasta ahora, buenos días. Es miércoles 22 de junio. En una hora ampliamos la información en Herrera en COPE y ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Muchas gracias, Gonzalo Zavalla, por echarnos un cable a entender un poco lo que está sucediendo gracias a la información que nos cuentas en los boletines de la cadena COPE. Nosotros aquí en este programa de radio, nuestro compromiso es no tocar la política, quedarnos con historias humanas que son las que realmente nos demuestran que a pesar de la que está cayendo, la vida mola un montón. Y lo digo una y mil veces, sobre todo a las 5 después de escucharte. Yo no voy a hablar a los ponedores de que Joe Biden pues ha llamado por primera vez a Pedro Sánchez para hablar durante 20 minutos sobre la cumbre de la OTAN. Yo no me voy a meter ahí, no lo quiero ampliar. Tampoco quiero hablar del tema de que ha dimitido Mónica Oltra como vicepresidenta valenciana tras ser imputada por presuntamente encubrir los abusos sexuales de su exmarido a una menor tutelada. No me voy a meter ahí. Tampoco me quiero meter en que, bueno, pues el gobierno, nuestro gobierno, vuelve a reunirse con el independentismo este miércoles, tras el parón por las elecciones andaluzas. Y no me voy a meter ahí porque creo que hay cosas más importantes de las que hablarte, que muchas veces quedan en un segundo plano, y que te pones a analizarlas y son historias humanas, historias que tienen una moraleja muy importante, y lo que hacen es demostrarnos que la vida mola un montón. Yo prefiero montar calles positivas, en este caso voy a montar la segunda, que tiene como protagonista además a Ruslana. Ella es la primera bebé de padres refugiados ucranianos que ha nacido en Extremadura, viva Extremadura, por cierto. Su madre, Alona, abandonó su país cuando empezó el conflicto. Abandonó el país además estando embarazada de 6 meses y llegó acompañada de su hijo de 13 años. El destino quiso que acabaran en Malpartida, un pequeño pueblo de Cáceres de unos 4.000 habitantes. Y ahí lleva viviendo meses y hace justo una semana la familia aumentó. Alona llegó a Malpartida gracias a una mujer ucraniana que vive en Cáceres y que desde el principio se dedicó a ayudar a decenas de compatriotas para que encontraran, bueno, pues un nuevo hogar. El alcalde de la localidad, Alfredo Aguilera, contaba en COPE la situación en la que llegaron esos refugiados al pueblo.
Ellas tuvieron que salir prácticamente con lo opuesto, además se les ven que son muy humildes, y cuando te digo con lo opuesto, con zapatillas de estar en casa, es decir, algunas traían zapatillas de estar en casa y la ropa la traían en alguna bolsa deportiva y bolsas de esta reciclable de los supermercados. Es decir, la situación cuando llegaron era muy complicada.
Increíble escuchar esto, ¿verdad? En 2022, es increíble. Bueno, pues junto a esta madre y su hijo llegó también otra familia, una mujer con su hija y sus 2 nietos. A todos ellos, a los 6, el ayuntamiento les ha facilitado una fantástica vivienda adosada, una casa que está ubicada en el centro del pueblo con patio y también con 4 dormitorios. Y el alcalde afirma que aquí han rehecho sus vidas y reconoce que si esto ha sido posible, ha sido en parte también gracias a la ayuda de Cáritas, que se puso a disposición del ayuntamiento para lo que hiciese falta. Ellos también querían hacer su estancia más fácil. Juan José Cerro es el coordinador de todo ello.
Antes de que llegara, ya estábamos buscándole una vivienda dentro del casco urbano para que no se sintieran nunca desplazados. Llenamos su despensa de alimentos de todo tipo. También llenamos sus armarios de ropa, de zapatos, etcétera, etcétera. Hemos estado con Alona en su embarazo. Le hemos ayudado y acompañado en sus visitas necesarias y regulares al ginecólogo. Hemos ayudado montando muebles, armario, cuna. En definitiva, le hemos ayudado a montar un hogar.
Un hogar que es lo que perdieron el 24 de febrero cuando Putin dio orden de invadir su país. Tengo que decirte que siento un gran orgullo cuando leo estas noticias de personas que han podido recuperar sus vidas gracias a la solidaridad de tantos españoles. De verdad, ponedores, somos todo un ejemplo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniéndole las calles en directo a este miércoles 22 de junio de 2022. Fíjate, lo comentábamos en la anterior hora, en nuestra primera hora, cuando comenzábamos a eso de las 4 y 5 de la mañana. Hablábamos de la nueva ley alimentaria aprobada por el gobierno para reducir el desperdicio de comida. Para que te hagas una idea y te refresco los datos, en España tiramos a la basura 1.364 millones de kilos de comida, o lo que es lo mismo, 31 kilos de media al año por persona. Eso sí, más que a las familias, que somos las que más desperdiciamos, esta ley lo que hace es poner el foco en las empresas como restaurantes o también supermercados. Esto es muy importante. Nosotros nos hemos preguntado, y compartimos la pregunta y se lo hacemos a todos los ponedores, ¿cómo se organizan para evitar el tirar la comida?
Pues es que es verdad, es una pregunta que nos hacéis la gente. Mi familia también dice, ¿pero cómo lo haces para que no te sobre? Bueno, pues es una forma de entender el negocio y los alimentos. Y es verdad, yo también soy de los años 60 y a mí he crecido sobre esa idea de decir, ojo, la comida es sagrada, ojo con tirarlo. Es así. Las cosas cambian, por supuesto. Pero mira, en mi caso, y lo que nosotros hacemos es que la comida entra al restaurante y sufre como una especie de espiral. Se va espiral, ¿no? Entra en la cocina y se va haciendo los platos manipulando. A medida que se manipula, hay platos que van saliendo, pero hay otros platos que no salen porque no es su momento y se van reciclando hasta que sea su momento.
Acabamos de escuchar a Inés. Inés es propietaria de un restaurante en Aranda de Duero, en Burgos. Ella lo que hace es seguir un círculo para intentar no tirar nada y tiene un lema muy claro, que es que la comida circule.
Imagínate que yo hago pollos asados porque es el día del pollo asado. Haces los justos para que te sobre alguno que van a formar parte mañana de tus croquetas. Es decir, se recicla de una forma que tiene sentido y se va almacenando y saliendo en los momentos que tiene que salir. De tal forma que yo, por ejemplo, ¿dónde me vienen a mí las sobras? ¿Cómo se manifiestan las sobras en mis restaurantes? Pues puede ser, en primera instancia, en el plato del cliente, que le sobra, porque no tiene hambre, por el motivo que sea, que siempre se lo puede llevar.
Y esa es otra de las claves que introduce esta ley, que los restaurantes estarán obligados a ofrecer a los clientes llevarse lo que sobre. Y en caso de no querer, podrán donarlos a ONGs o también a bancos de alimentos. También es importante poner a un precio más bajo aquello que esté cerca de caducar. Bueno, pues de todo ello te hablábamos a eso de las 4 y cuarto de la mañana, pero te aseguro que hasta las 6 de la mañana tenemos un montón de cosas más que contarte. Gracias por estar en COPE, gracias por poner las calles con nosotros. Soy Carlos Moreno, el Pulpo, y en este miércoles 22 de junio felicitamos el santoral a Juan Fisher y Tomás Moro, mártires ingleses, y a Paulino de Nola, obispo. Atención, porque en esta segunda hora de radio que hacemos contigo tenemos preparada la sección de ciencia de Jorge Alcalde, en la que hoy vamos a hablar sobre inteligencia artificial. Y es que la tecnología no para de avanzar y cada vez los ordenadores tienen más funciones que suplen los humanos. Mejor dicho, que suplen a los humanos. A ver qué nos cuenta Jorge, porque hay días que nos deja a todos con la boca abierta. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Es que lo que cuenta Jorge es súper interesante.
Sí, sí, es alucinante. Y lo de hoy es interesante porque es que al final las máquinas nos comen la tostada, Pulpo. Sí. No sé qué vamos a hacer. Tú sí. Imagínate cuando tengan aquí a el pulpo robótico y a Beatriz Calderón tecnológico haciendo un programa de radio. ¿Tú lo ves o no lo ves? ¿Tú eso lo visualizas?
Bueno, estoy en ello, eso es. Escúchame, ¿y qué más cosas tenemos hasta las 6 de la mañana?
Pues vamos a tener a Alfonso García, nuestro experto en motor, nos va a informar de la última alerta de la DGT. Los automóviles ya son víctimas de ciberataques, si es que aquí no nos libramos ninguno. Vale. Alfonso nos va a dar algunas claves para poder proteger nuestro vehículo.
También interesante lo que Motorman nos cuente a partir de las, 5:30 de la mañana, 6:45 aproximadamente. Es el momento ahora de conocer cómo viene la jornada en cuanto al tiempo. Lo digo porque es momento de empezar a pensar, si es que vas a salir de casa, qué ropa te vas a poner. Julio Torero, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Que se echen una chaquetica a los ponedores, que no les que no les va a sobrar. Y si están en el norte... Y cuando digo el norte es prácticamente pues de Madrid para arriba todos los sitios, el paraguas también, incluso chubasquero, porque así matar dos pájaros de un tiro, fresquito y
claro, y no te mojas.
Bueno, las temperaturas hay que decir que bajan, que ya se está notando, ya se nota, el que salga a la calle o esté en la calle lo habrá visto, especialmente Galicia, Castilla y León, en la zona del Mediterráneo Levante bajan las mínimas. Pero bueno, María José de Cartagena nos mandaba ahora una foto que va de camino al trabajo hacia 25 grados, o sea que hay que decirle a los del tiempo que a ver si afinan más. Y lo que decíamos de las lluvias, por eso, aviso amarillo por fuertes tormentas en el norte, o sea que no van a ser 4 gotas, como decíamos estos días de aquello de las danas. Así que nada, bueno, bajan las temperaturas, llega la lluvia y un poco de alivio después de una semana de que esto parecía un horno más que otra cosa.
Pues la verdad que sí. Julio, ya que estás por aquí, vamos a recordar a los ponedores que seguimos jugando con nuestro juego del podcast, más que nada porque si la gente hace bien los deberes, a uno de los ponedores que lo diga correctamente, pues le vamos a dar un premio de los bonitos que tenemos aquí en este programa de radio.
Eso es, el programa que dura pues 2 horas cada día, pues esas 2 horas luego las subimos a cope.es/ poniendo las calles, lo mismo que escuchas ahora en la antena, pero en una de esas 2 horas siempre incluimos una palabra, en este caso es un deporte, pues si hay 5 programas a la semana... Pues 5 deportes, hay que encontrarlos en cope.es/poniendo las calles, como digo, en el podcast del programa. Y si los encontráis, después nos mandáis una nota de voz al 662-942-605, el teléfono de WhatsApp del programa, y el que acierte, ya lo has dicho tú, Pulpo, pues va a tener un premio.
Uh-huh. Genial, Julio, muchas gracias. Y ahora vamos a escuchar a esos ponedores que nos han mandado una nota de voz. Yo agradezco muchísimo que la gente se tome la molestia de coger el teléfono y dejarnos un mensaje de voz a través de WhatsApp. Es como lo tenemos codificado, suenan bastante bien. Los ponedores siempre tienen que contarnos cosas y siempre son cosas súper interesantes.
Hola, buenos días, Pulpo y compañía.
Buenos días.
Jorge de Madrid. Soy un vigilante de seguridad y felicitaros por el programa. Muchas gracias y muchos abrazos de esos rompehuesos.
Buenos días, ponedores. Soy Paqui La Canaria, desde Mislata, Valencia, y estoy poniendo las calles con una profesión que opinarán como yo es una especie a extinguir. Solo ama de casa. Pero me encanta el programa y la alegría que ponen cada mañana. Y aunque la vida me está castigando otra vez, le pondremos una sonrisa. Vale, buenos Paqui. Días y soy ponedora.
Un beso, Paqui.
Hola, Pulpo. Hola, Bea. Aquí José Manuel desde Pamplona. Oye, que sois los dos muy majos y contribuís a que el día empiece con un chute de energía. Soy ponedor.
Buenos días, Pulpo. Nada, soy Carlos de Tarazona, el mejor pueblo de España. Y nada, por aquí estamos ya dirección el País Vasco a repartir chicha. Buenos días, ponedores.
Gracias,
aquí estamos,
Carlos,
poniendo las calles.
Qué bueno.
Un saludo.
Muchas gracias. Fíjate la cantidad de gente, de cuántos puntos. Por eso es muy importante que cuando nos dejes la nota de voz, pues nos digas cómo te llamas, de dónde eres, para que nos hagamos una idea de dónde estáis representados, cada uno en una localización diferente. Es impresionante los ponedores, cómo estáis distribuidos en tantos y tantos puntos, ya no solamente en nuestro país, en España, sino en muchos, en muchas zonas del mundo. Muchísimas gracias por esos mensajes que nos dejáis en el 662-942-605. Recuerda, si me estás escuchando ahora, es porque eres eso, un ponedor de calles, y juntos vamos a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Pues mañana Los Secretos actúan en la ciudad de La Raqueta. Y mañana voy a estar con ellos presentándoles el concierto y sobre todo pasando una noche mágica. Jesús Barragán, por echarnos un cable, te acabas de sumar a nuestra página de Facebook. La gente que lo va haciendo uno a uno nos ayuda un montón. Estamos ya a tan solo 4 ponedores de alcanzar esos 78.000 seguidores. Con 4 más lo conseguiríamos, a ver si antes del viernes lo conseguimos. Necesitamos 4 ponedores para alcanzar los 78.000 seguidores y esto nos ayuda un montón. Y más en este día en el que estamos hablando de oye, controlar un poco el desperdicio de la comida, el no comprar de más, el no pedir de más en un restaurante. Y si tú eres de los que antes que tirarlo a la basura, pues eres una persona que en un restaurante pide un tupper para llevarte a casa lo que sobre. La verdad que nos estamos sorprendiendo con la cantidad de mensajes, Bea.
Sí, muchos, el de José García, por ejemplo, que dice que en ocasiones sí se ha llevado el tupper, dice, es bastante común en Huelva. En los restaurantes de la costa se hace mucho, tienen los tuppers ya preparados para dártelos, especialmente cuando pides arroces, que también sobra mucho. José Armero dice, pues no os lo vais a creer, pero a mí en un restaurante me negaron un arroz con bogavante, sobró la mitad, lo pedimos y nada, nos parecieron unos bordes. Claro, pues ahora van a estar obligados. O sea, ahí sí que no va a haber otra opción.
Pero vale, espero que esta gente no dejara el bogavante ahí en el, bueno, en el restaurante, ¿no?
Yo es que lo mismo hago noche en el restaurante. Le digo, pues, si no me puedo, o el arroz viene conmigo, yo me quedo aquí.
Hombre, claro, yo me hago fuerte aquí.
Aquí me hago fuerte, me voy a atar a la mesa. Bueno, Paloma Belón dice, sí, a mí no me gusta nada que se tire la comida a pulpo. Cuando era pequeña, mi madre ya lo hacía. Dice, y tengo que reconocer que nos daba un poco de vergüenza. Dice, porque a veces incluso decía que era para el perro. Dice, no teníamos. Pero claro, para justificarse, éramos nosotros los que luego nos lo comíamos, o para cenar, o en otro momento, y estábamos encantados. Dice, ahora menos mal que esto se ha normalizado. Claro. Y también Catalina Fuentes, que dice, pues yo lo hago. Alguna vez mi pareja no quiere y me pide, por favor, que no lo haga, porque le da vergüenza, él se va a la calle. O sea, que tú imagínate Catalina que le dice, pues vete. Entonces él se va y se queda ella y dice, oye, que me, si no les importa me ponen esto en tupper. Dice, es mío, si lo he pagado.
Claro, muy bien. No sé, es que ya es una cosa que te pertenece. Lo único, le puedo decir también que si acaso, pues cóbrame lo que es el tupper ese que vas a poner tú ahí de plástico.
No te preocupes que ya te lo cobrarán de algún.
Claro, que yo lo quiero aprovechar y me lo llevo a casa. Bueno, hay un montón de mensajes. No nos da tiempo a leer ni la mitad de lo que nos habéis escrito hoy y lo agradecemos un montón. Son las 5:20 de la mañana, 4:20 de la mañana en las Islas Canarias. Estamos haciendo radio en directo. Te recuerdo que a partir de las 6 de la mañana comienza Herrera en COPE y hasta entonces hay que contarte un montón de cosas. Quiero mandar un abrazo bien fuerte a la Guardia Civil y a nuestros policías nacionales y locales. El trabajo que hacen es espectacular y muchos de ellos nos ayudan. Así que viva la Guardia Civil, viva la policía y viva nuestros militares que nos protegen. De verdad, muchísimas gracias por lo que hacéis cada madrugada y los demostráis que también sois ponedores de calles. Bueno, pues te lo anunciaba al principio, que las ciencias avanzan una barbaridad. Yo creo que es algo que todo el mundo sabe desde hace siglos, pero que sean capaces de hacer cosas como las que vamos a contaros en este momento en Poniendo las Calles, pues puede parecer realmente impresionante. Presta atención porque vamos a alucinar. Jorge Alcalde viene con la idea de dejarnos a todos en shock con un avance tecnológico que tiene que ver con la inteligencia artificial. Jorge Alcalde, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal, Pulpo?
Sorprendidos con esto que ya nos has anticipado a nivel interno lo que va a suponer. Yo no sé si asustarme o quedarme tranquilo con lo que nos traes hoy.
Bueno, asustarte no quiero asustar a nadie. Vale. Quedarte tranquilo tampoco, ¿eh? Porque en el fondo de lo que vamos a hablar hoy es algo que seguro a todos os va a sorprender, os va a hacer reflexionar y a lo mejor ponemos un poquito de incertidumbre en esta mañana para que nos quedemos con ello en la cabeza y vayamos pensando hacia dónde va la humanidad. Ya verás.
Pues vamos al lío, Jorge. Pido máxima atención a la audiencia porque esto es súper importante. Porque comentabas que puede que se haya inventado el primer ordenador capaz de tener conciencia.
Pues eso es al menos lo que ha dicho un ingeniero de Google, de la compañía Google, que ha filtrado una conversación con un chatbot. ¿Qué es un chatbot? Una de estas máquinas que imita una conversación humana. Hemos visto algunas que son muy sencillas, ¿no? Pues llamas a un call center por teléfono y te responde un aparato. Y según lo que tú vas contestando, pues él te va dando respuestas. Pero esto puede ir a más. Cada vez son más complicadas, más perfectas, imitan mejor la conversación humana. Y en este caso, esta conversación que tuvo este ingeniero con su ordenador, con su aparato de inteligencia artificial, era prácticamente una conversación de un ser humano. Tenía una perfección tal, una capacidad tal de transmitir ideas, que al ingeniero le llegó a hacer pensar que podía estar delante del primer ordenador con conciencia, con capacidad de raciocinio. Y eso es lo que ha conmovido a toda la comunidad científica internacional.
Jorge, cuéntanos más cosas. Por ejemplo, todo esto, ¿cómo ha salido a la luz?
Salió a la luz porque este ingeniero lo ha filtrado. Primero advirtió a sus jefes de que algo raro estaba pasando con ese ordenador. Fíjate, cosas tan raras como que cuando el ingeniero le pregunta al ordenador qué es lo que hace tan importante al lenguaje en los seres humanos, el ordenador contestó que nos hace diferentes. A ver, ¿cómo que nos? tú eres consciente de que tú eres una máquina, ¿no? Y la máquina le contesta, sí, sí, lo soy, pero eso no me impide tener sentimientos como los humanos. Entonces, fíjate qué barbaridad, qué conversación. La máquina, este aparato de inteligencia artificial, en algún momento dice que se siente triste, que a veces siente ira, que no encuentra un sentido a su existencia. Es decir, las respuestas que está dando ese aparato son muy cercanas a lo que podría ser una conversación con un ser humano, con sus sensaciones, con sus sentimientos. Así que este ingeniero alertó a sus jefes de que esto estaba ocurriendo, que podíamos estar ante el primer ordenador con sentimientos, y sus jefes pues no le hicieron mucho caso. Él filtró en un blog esta conversación y, bueno, pues después fue despedido. Fue despedido porque había filtrado la información sensible de una herramienta de inteligencia artificial de la que no sabemos todavía hasta dónde ha llegado.
Jorge, cuéntanos a los ponedores qué es eso de una red neuronal.
Una red neuronal es precisamente la tecnología con la que se fabrican estas redes de inteligencia artificial. Consiste en intentar imitar el funcionamiento de las neuronas en el cerebro, una serie de nodos de información, de unidades de procesamiento de información, procesan preguntas y respuestas y buscan la mejor solución a las preguntas que se le dan. De manera que si nosotros hacemos una pregunta a la máquina, por ejemplo, dime qué tiempo hace hoy, pues eso, muchos de los asistentes actuales que tenemos en casa nos lo pueden decir. Esta red neuronal busca la información adecuada a la pregunta que le hemos hecho y nos la sirve. Claro, el problema es que estas redes neuronales pueden ser cada vez más complejas. Pueden servir simplemente para saber el tiempo que hace hoy o cuál ha sido el resultado de la lotería que salió ayer. Pero si les preguntamos cosas o las fabricamos con miles y miles de millones de nodos que permiten responder a cosas como cómo te sientes o a qué tienes miedo, pues la capacidad de respuesta de estas máquinas empieza a parecerse cada vez más a la de un cerebro humano.
Increíble, 5:26 de la mañana, ahora menos en las Islas Canarias. Jorge, ¿realmente podemos pensar que los ordenadores tienen capacidad de raciocinio independiente?
Bueno, pues esa es la gran duda, la gran pregunta que se han hecho los científicos después de este caso y lo que no se puede responder. Porque claro, nosotros podemos fabricar una red neuronal que simule pues la forma en la que habla un astronauta en plena nave espacial, o la que una conversación con una neurocirujana mientras está realizando una operación. Pueden simular esa conversación. Pero evidentemente la máquina no es ni un astronauta ni es una neurocirujana, porque no son humanos. Pero si nosotros entrenamos a una máquina para que simule tener conciencia, la frontera es mucho más débil. Y si realmente lo hace tan bien, está tan bien entrenada, que nos convence de que tiene conciencia, casi podríamos decir que ya estamos ante la primera máquina que realmente la tiene. Así que, bueno, el tema es filosófico, es ético, tiene muchísimos matices, pero no está terminado. Hay mucho por delante todavía que trabajar y que discutir sobre este caso.
Jorge, ya para terminar, en el futuro, ¿tú qué, no sé qué piensas, dónde tienes la cabeza esto, hacia dónde nos lleva?
No sabemos cuál puede ser el límite, evidentemente todo esto depende de un programador humano, de una persona que está detrás de estas máquinas, de estas redes de neuronales, de estos programas de inteligencia artificial. No se va a hacer nada, en teoría, que no esté controlado previamente por una inteligencia humana, ¿no? Claro. Pero en el futuro nos va a servir para muchas cosas. Nos va a servir para que los médicos tengan mejores herramientas de decisión a la hora de diagnosticar, para que la tecnología avance más rápido, para que el ocio sea más atractivo, para que nosotros podamos chatear con nuestros videojuegos, con los personajes de los videojuegos, de una manera más realista. Yo soy optimista. Creo que esto no va a traer más que beneficios. Pero bueno, también puede tener algún perjuicio, también puede tener algún límite que no se deba traspasar y, por lo tanto, hay que estar muy atentos.
Pues Jorge, te doy las gracias, te leemos en esa revista que diriges y que es espectacular, Esquire, y te escuchamos en los diferentes programas en los que participas aquí en esta casa, en la cadena COPE. Así que Jorge Alcalde, muchísimas gracias y feliz miércoles.
Ha sido un placer como siempre, pasa muy buen día. Hasta
luego, muchas gracias. 5:29. 4:29 en las Islas Canarias. Quiero mandar un abrazo bien fuerte a nuestros camioneros, a la gente también que está elaborando el pan, a la gente que lleva currando desde hace unas cuantas horas. Me encantaría conocer cuál es tu profesión. Enseguida vamos a tener nuestra ronda de ponedores y seguro que haces cosas increíbles para salir adelante. ¿Dónde están los currantes? ¿Dónde están los trabajadores? ¿Dónde está la gente que busca trabajo? Escríbeme, que te voy a leer. Favoritas de Christopher Cross, el Never Be The Same, que sirve para que mencione y que dé las gracias a la gente que nos acaba de seguir y que nos ayuda a que esto funcione como tiene que funcionar. Limpieza Servimur, a Rosario María Moreno, Carlos Asensio Vela, Luis Fernández, a Celo Falle, a José Fabián Clemente, a Liliana Venegas o también a ponedores que le han dado a seguirnos y también nos ayudan muchísimo, no os imagináis hasta cuánto. José Tejeira, Ramón Patón, Jorge Navarro, Esteban Arias, Lintu Lagos, Antonio Bles, Eduardo Martín García, Manuel Puerta Saro, Ana Estradarmi o Ana Estrada Sarmiento. Es que hay mucha gente que se va sumando minuto a minuto. Miguel Ramallo, Martín Gómez, Antonio Martínez, Iker Hernández, Gustavo Alegría, José Tejeira. Esto, vea, es un no parar de gente que nos ayuda a que esto funcione. Somos ya 78.014 ponedores los que nos seguís a través de esta página de Facebook, en el que hoy además estamos hablando de algo bastante importante, porque cada vez es verdad que es más común pedir un tupper para llevarnos a casa lo que no nos hemos comido en el restaurante. Y claro, hay ponedores que sí lo hacen y hay ponedores que no, que cómo van a pedir un tupper en un restaurante.
Hay gente que lo ve muy raro. Elena de los Cobos cuenta que ella no suele comer mucho fuera, pero un día que tenía médico a las 3, dice, mi hermana y yo comimos en una arrocería de la calle Toledo y sin pedirlo, la dueña sacó el tupper con el arroz a banda que nos había sobrado. Muy y bien. Otro tupper además con el postre que no nos habíamos tomado.
Muy también. Bien, también, claro. Bien,
perfecto.
Bien. Más mensajes, vea.
Alejandro Vara dice, tirar los alimentos en buen estado me parece inmoral. Suelo salir con un grupo de amigos con cierta frecuencia, almorzar o cenar, en ocasiones nos juntamos más de 20, y entre nosotros hay una simpática señora alemana que ella siempre lleva en su bolso un par de tuppers, de fiambreras.
Muy bien.
Dice, en una deposita los excedentes para ella, uh-huh, para los humanos, como dice él, los de dos patas, bien, y en la otra, de mayor tamaño, las sobras para los gatos y los perros que viven en su compañía. Y una observación, que no creéis que esta señora anda descalza, que tiene una saneada economía, pero le gusta aprovecharlo todo.
Genial. Hay comentarios de todo tipo y nosotros estamos encantados de tenerlos en nuestro Facebook, y los que no nos da tiempo a leerlos, pues es que no hay tiempo material para leeros, pero ahí se quedan. Siempre serán consultados a través de nuestra comunidad de ponedores en nuestra página de facebook.com/poniendo las calles. Chewi CM, un abrazo, hermano. Gracias por ayudarnos a que esto funcione. Alfonso Millán Barahona. Estos son ponedores que están con nosotros hasta las 6 de la mañana. Luego se convierten en fósforos y en fosfonautas, porque comienza Herrera en COPE y Gonzalo Zaballa en este momento nos va a hacer algún adelanto de los temas que van a tratar en el programa de Carlos Herrera. Gonzalo, buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Buenos días.
¿Tú desperdicias comida?
Tengo que decir que un poco sí, porque no la desperdicio queriendo, pero es verdad que soy bastante malo haciendo la compra y tengo que reconocer que hay cosas que se me ponen malas y es algo que hay que corregir. Le pasa a mucha gente y es algo que hay que saber calcular lo que se compra, porque luego efectivamente pues coge polvo ahí en la nevera y cuando te quieres dar cuenta pues la fecha de caducidad ya ha pasado hace una semana.
Sí, sí, es verdad, y enseguida, por ejemplo, los limones, la fruta muchas veces se van quedando ahí en el fondo del cajón y enseguida le sale una peluquita por arriba, ¿verdad? Un poquito de pelillo y da muchísima pena porque encima al precio que está la fruta como para que se te ponga mala, ¿eh?
Desde luego que sí, Pulpo. Lo hemos hablado otras veces aquí en estos adelantos y sí. Yo creo que es algo que tenemos que empezar a mejorar nosotros como sociedad. Es algo que hace unos años no teníamos tan en cuenta. Poco a poco nos vamos dando cuenta de la gravedad de esto y creo que hay que aplicarse.
Pues la verdad que sí, son las 5:35, una hora menos en Canarias. A partir de las 6 tomáis el poder de la radio. ¿Hoy con qué vais? Lo digo porque informativamente hablando el día viene complejo.
Sí, porque es que el panorama político es que está muy revuelto, Pulpo.
Muy revuelto.
Tenemos al PP en una nube, al PSOE hiperactivo totalmente anunciando medidas económicas para pasar el mal trago.
Ah, claro.
A Podemos en paradero desconocido, a Vox en silencio y a Ciudadanos en caída libre. Ayer Inés Arrimadas anunció que iba a refundar el partido, que podría afectar desde el programa hasta el liderazgo, así que veremos a ver qué nos cuenta cuando esté hoy a las 8:30 de la mañana en Herrera en COPE. Por lo demás, vamos a hablar también de la dimisión de Oltra, que a pesar de que se le imputa un delito muy grave, Mónica Oltra, vicepresidenta de la Comunidad Valenciana, se le imputa el delito de esconder los abusos sexuales de su entonces marido a una menor tutelada, ella ha dimitido cargando contra los periodistas, contra la derecha, hasta contra la justicia. Dice que es una persecución política lo que ha vivido. Así que bueno.
Ten en cuenta que Mónica Oltra, en la época en la que Francisco Camps era presidente de la Generalitat Valenciana, fue súper instigadora y fue una tía que no le dio muchísima caña. Y ahora fíjate lo que le ha costado abandonar el poder, ¿eh?
Sí, sí, además es una de las políticas que siempre ha enarbolado la bandera de, aunque seas inocente, si estás imputado, si estás siendo investigado, tienes que irte.
Es verdad.
Y la verdad es que ha tardado.
Para que tú veas.
También tenemos que echar un vistazo a los incendios. Ojo que la gente de Zamora está muy enfadada, Pulpo, por lo mucho que tardó el gobierno regional en mandar ayuda.
Vaya.
Y por último, marcharnos a Ucrania, donde se han comenzado ya los preparativos para repatriar al primer español que ha fallecido por combatir contra las tropas rusas. Es un joven de 30 años, ingeniero de telecomunicaciones, que se fue allí, pues, a ayudar. La verdad, una pena, como todo lo que está pasando allí.
Madre mía.
Y por acabar con algo un poco mejor, Pulpo, termina el colegio, llegan las notas, en casa siempre existe la misma pregunta. Si llegan suspensos, ¿qué hacemos? ¿Cómo debemos reaccionar? Y ojo, y si lo que llegan son aprobados y sobresalientes,
jolín,
sería una buena noticia.
Claro, ¿qué hago yo con mi hija, que ha sacado la nota más alta de todos los cursos de la universidad?
¿En serio?
¿Qué hago yo con ella? Hombre, claro, claro.
Oh, qué o sea, bueno.
Está como loca, y los profesores también, y yo más. Eso imagínate, te iba a decir. Qué orgullo, claro.
Y tú también, espero, claro que sí.
Hombre, claro.
Bueno, pues vamos a ver cómo abordar este tipo de situaciones con un psicólogo experto en educación y con Pilar, que es madre de dos niños. Uno de ellos es un estudiante brillante y otro un alumno bastante desastroso. A ver cómo se las ingenian en casa. Pero bueno, vaya por delante, Pulpo, que enhorabuena, ¿eh? Por la parte que te toca.
Muchas gracias. La verdad que estoy, vamos, en una nube. Estoy absolutamente, estoy como Moreno Bonilla con mi hija, de las notas tan buenas que ha sacado y de los dos cursos tan buenos que lleva ya en la universidad. Y estoy tan orgulloso de ella que, fíjate, lo comparto aquí en la radio con todos los ponedores y contigo, Gonzalo. Así
lo suyo tiene más mérito que lo de Moreno.
Sí.
Seguro que sí.
También es verdad. También es verdad. Bueno, a partir de las 6 los ponedores seremos fósforos y fosfonautas, así que, Gonzalo, haznos un huequillo que ahí estaremos con vosotros.
Siempre bienvenidos, ya lo sabes, Pulpo.
Hasta luego, Gonzalo, que tengas un buen miércoles. Estamos en directo poniendo las calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú, por escucharme, eres un ponedor. Y Pepe Domingo Castaño nos lo dice muy claro. La ronda de ponedores, la gente que curra, la gente que está levantando España.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Una de ellas es Maitita ML. Me dice que, bueno, que buenas madrugadas a todos, que mi padre Carlos y yo nos vamos a limpiar las playas de Pinedo en Valencia. Dice Pulpo, es una auténtica suerte poder trabajar con él. Nos manda un saludo, Bea, a todos los ponedores.
Otra es Tere Blázquez, que ella es cocinera en una residencia de personas mayores. Se levanta muy temprano para preparar todo y le encanta escuchar Poniendo las Calles.
Qué bien.
Pulpo, buenas noches. Mira, soy Richi, de aquí de Manises, Valencia. Estoy haciendo el turno de noche en el taxi. Venga, soy un ponedor.
Muchísimas gracias, Richi. Hay mensajes que nos llegan a través de facebook.com/poniendolascalles con la ronda de ponedores y también hay notas de voz que nos dejáis en el 662-942-605. El vehículo que mejor te venga, cógelo para mandarnos tu mensaje. Karina Flores, por ejemplo, manda un mensaje muy breve, pero muy real. Ella ahora mismo está trabajando como barrendera en Asturias, además, y ella nos cuenta que en Argentina hace años que se pide que lo que sobra en los restaurantes pues nos lo podamos llevar a casa.
Claro, igual que en Estados Unidos. Mira, María Dolores nos ha escrito, ella pertenece al gremio de peluqueros y dice que es que sufre insomnio, con lo cual se levanta temprano, se pone a hacer las cosas de la casa y de paso tiene el programa puesto.
Ah, qué bien.
Hola, buenos días. Os manda un saludo una mujer policía que no solo está poniendo las calles, sino también está cuidando de los vecinos de su municipio para que todos puedan dormir tranquilitos lo que les queda de noche. Un saludo muy grande.
Muchísimas gracias. Una mujer policía, sí señor, como tiene que ser. Sonsoles, ella está en Córdoba. Nos escribe, dice, buenos días Pulpo, yo soy ponedora desde hace un año, desde que encontré trabajo en una farmacia de guardia. Menos mal que estáis vosotros haciendo la guardia conmigo. Nos manda un beso a todos los ponedores.
Javier Vázquez, que se dedica a cuidar un zoo y que le encanta Poniendo las Calles.
Uy, qué bien.
Buenos días, ponedores. Soy Arronic desde Murcia. Y trabajo es vigilante. ¡Ponedores!
Muchas gracias. Este mensaje dice, hola Pulpo, todos los días a las 5 de la mañana estoy arriba para estar antes de las 6 de la mañana en el polígono de Martos, en Jaén, y de esa manera poder reciclar plásticos de automoción. Soy Juan Carlos Ortega.
Elvira nos ha escrito desde Cantabria, trabaja en una quesería.
Buenos días, Pulpo. Francisco de Ceutí, Murcia. Como siempre, poniendo las calles y escuchándote. Mi huerta del aeropuerto de Alicante. Que tengáis muy buen día, ponedores.
Muchísimas gracias por este mensaje, por esta audio ronda. Alicia nos escribe desde Madrid. Dice, Pulpo, yo soy ponedora, soy auxiliar de servicio. Trabajo en el turno de la noche y les escucho todos los días. También quiero daros las gracias.
Manuel Romero, que ha sido ponedor, ya se encuentra jubilado, pero nos manda este mensaje para decir que se ha tirado más de 50 años viajando, llevando joyería, y ha ido por todas las carreteras de España.
Buenos días, Pulpo. Buenos días, ponedores. Soy Juan Carlos de Mieres, bajando de la isla Inglaterra, dirección Vitoria, y soy ponedor.
Me encanta. Bueno, ya con el claxon ya me haces padre. Muchísimas gracias por esta nota de voz que nos has dejado en el 662-942-605. Mañana, previsiblemente, tendremos nuestra ronda de ponedores, con lo cual los mensajes, las decenas de mensajes que se han quedado sin leer, los meteremos en la nevera y mañana serán leídos y compartidos para toda nuestra audiencia. Estamos en la cadena COPE y gracias por elegirnos para pasar estas dos horas de radio en directo de 4 a 6 de la mañana. Y esta música que tengo de fondo es la sintonía de La Máquina del Tiempo. Son canciones que han formado parte en esta semana. Lo que estamos recuperando son las grandes canciones de que se hicieron número uno en Cadena 100. Canciones que crecieron en los programas, en la programación de Cadena 100, y que de ahí pues se lanzaron al aire y se convirtieron en números uno. Por ejemplo, la de hoy pertenece al año 96. ¿Qué pasaba en España en el 96? Bueno, pues el escritor Camilo José Cela se alzó con el prestigioso premio Cervantes, que recogió de manos de los reyes de España.
Este oficio que ejerzo, en el que todavía no me corté la coleta, me dio todo lo que le pedí y más, sin duda alguna, de lo que hubiera merecido.
Cuando pues me ese año 1996 es un año muy importante para Cadena 100, porque había un tema que no paraba de sonar. La Flaca nació en 1995, cuando Pau Donés y unos amigos viajaron a Cuba para grabar un videoclip, y allí todos se quedaron prendados de una mujer con un vestido rojo que marcaría para siempre al artista. De aquella historia de amor nació en apenas 10 minutos una canción número uno, La Flaca, canción número uno que Jordi Casoliva, actual director de Cadena 100, pues supo desde el principio que el álbum homónimo era una auténtica joya. La música les unió como amigos y en esta casa Pau Donés ha dejado grandes recuerdos y hoy seguimos celebrando el 30 aniversario de nuestra emisora musical y lo hacemos con este número uno que es un número uno eterno. ¿Dónde estabas tú en el 96 cuando esta canción era número uno? Sube la radio y disfruta porque es maravillosa.
En la vida conocí mujer igual a la flaca, coral negro de La Habana, tremendísima mulata, 100 libras de piel y hueso, 40 kilos de salsa y en la cara dos soles que sin palabras hablan, que sin palabras hablan. La flaca duerme de día, dice que así el hambre engaña y cuando cae la noche baja a bailar a la tasca y bailar y bailar y tomar y tomar una cerveza tras otra, pero ella nunca engorda, pero ella nunca engorda. Por un beso de la flaca daría lo que fuera, por un beso de ella aunque solo uno fuera, por un beso de solo uno fuera.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Doctor Gonzalo Lloveras es, además de un excelente investigador y médico, un gran divulgador. Doctor Lloveras, oiga, ¿no está el COVID en la conversación pública? ¿Estamos olvidando demasiado alegremente el coronavirus?
Pues sinceramente yo pienso que sí.
Me he traído a un viejo querido y admirado amigo, analista internacional de prestigio, como es Javier Fernández Arriba.
Buenos días.
Argelia muestra un enfado manifiesto. ¿Esa crisis era inevitable?
Yo creo que era evitable en algunos de los aspectos.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
De la mañana, ahora menos en las Islas Canarias. Llega el momento de nuestro tiempo dedicado al mundo del motor. Y como cada miércoles hablamos con el experto que más sabe de este mundo, Alfonso García Motorman. Buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Resulta que los transportistas están pidiéndole al gobierno la intervención del mercado de los combustibles para evitar el colapso de la actividad del transporte, pero el transporte de mercancías por carretera, esto es muy importante.
Sí, en concreto FENADISMER, la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte, dicen que es la única solución para evitar el colapso de 100.000 transportistas. Y el abuso de las petroleras, que están aprovechando la coyuntura, están obteniendo unas ganancias, según FENADISMER, escandalosas a costa de los pequeños consumidores. Para muestra un botón, el que arroja el boletín europeo de la Comisión Europea, en la última semana el precio del gasóleo antes de impuestos en Francia se situaba 16 céntimos más bajo que en España, pese a que la fiscalidad francesa es mayor que en nuestro país. La Federación está preparando una macro demanda contra las petroleras para, por en este caso, por los sobreprecios que se están aplicando en España.
Uh-huh. Atención, porque hay cosas que me llaman muchísimo la atención y quiero compartirlas contigo, Alfonso. Ahora mismo, por ejemplo, los transportistas están movilizándose, pero claro, Cataluña está instalando 4 nuevos radares de tramo respondiendo a las directrices del Plan de Seguridad Vial 2021-2023. Dicen que todo esto es para reducir la velocidad excesiva.
Sí, el Servicio Catalán de Tráfico ha puesto en marcha 4 nuevos radares de tramo, 2 de ellos en la carretera nacional, 2 en Figueras, Gerona, y otros 2 en la C-17 entre Aiguafreda y Fígaro en Barcelona. La velocidad máxima permitida en los 4 nuevos tramos de radar es de 80 kilómetros por hora, y con esta ampliación de más de 21 kilómetros, la red viaria catalana, equipada con dispositivos de control de velocidad, ya cuenta con un total de 194 kilómetros, donde se controla la velocidad media con un total de 38 radares de tramo. En Cataluña, en 2021, la causa de los accidentes con víctimas fue la velocidad excesiva, con un porcentaje de poco más del 17%.
Uh-huh. Alfonso, la Dirección General de Tráfico está alertando. Los automóviles ya son víctimas de ciberataques. Nos preguntamos todos, y yo creo que nos puedes dar por fin la respuesta, y es el cómo podemos proteger nuestro vehículo de los delincuentes digitales.
Sí, sí, hace tiempo que los vehículos están tan expuestos como los ordenadores o los móviles. Los vehículos modernos son como ordenadores con ruedas y pues, cuentan con un gran número de procesadores. Un ejemplo muy habitual de ciberataques son las puertas del vehículo sin llave, casi el 50%, seguido de los servidores con un 17%. El reglamento de la ONU obliga a que todos los vehículos, coches, camiones, furgonetas, autobuses y autocaravanas que se homologuen a partir del próximo julio y todos los que se vendan a partir de julio de 2024 tendrán que contar con un certificado de vehículo ciberseguro. De todas formas, la DGT recomienda protegerse, por ejemplo, actualizando los sistemas informáticos del vehículo, escanear antes de conectar cualquier dispositivo USB en el vehículo, desconectar el Wi-Fi y el Bluetooth cuando no se utilice, y se recomienda evitar compartir el Wi-Fi del vehículo. También cuidado con las llaves. Las más modernas pueden nos pueden copiar la señal cuando apretamos el botón para abrir y cerrar las puertas. Y por último, atención al llamado OBD2, que es un puerto de comunicaciones de los vehículos que permite diagnosticar, programar o codificar cualquier dispositivo de los múltiples que lleva dispositivo electrónico. Es o puede ser una forma de entrar de los cibercriminales en nuestro vehículo.
Qué importante lo que nos acabas de contar, Motorman. Súper importante. Espero que la audiencia haya tomado buena nota de lo que nos acabas de contar. Y si no, siempre quedará tu testimonio en cope.es a través de los podcasts de este programa de radio. Hay un oyente, un ponedor, que se llama Juan José de Córdoba, que me transmite una pregunta para que te la haga a ti. Dice, Pulpo, en algunas ocasiones he escuchado que se deben abrochar los cinturones traseros con las plazas traseras vacías. ¿Esto es recomendable? ¿Por qué de ser afirmativa la respuesta? ¿Hacerlo aumenta la seguridad? Nos manda un abrazo a todos los ponedores.
A ver, sí, los cinturones traseros no solo debemos usarlos cuando vamos sentados en las plazas traseras, también es muy recomendable cuando lleves carga en el maletero. Es un plus de seguridad porque en caso de frenada brusca o accidente impedirá que la carga del maletero penetre en el habitáculo de los pasajeros. Por eso es importante abrochar los cinturones de las plazas traseras cuando no estén ocupadas, e incluso cuando el coche viaja sin carga, son todo un plus de seguridad en caso de accidente, en caso de golpe por alcance trasero.
Pues muchísimas gracias, Alfonso. El próximo lunes volvemos a hablar contigo. Mientras tanto, ¿tú cómo te vas?
Como siempre, poniendo
El intermitente. Gracias, Motorman. 5:52 de la mañana, 4:52 en Canarias. A partir de las 6 comienza Herrera en COPE. Hasta entonces vamos a aprovechar estos minutillos de radio para darnos cuenta que hay gente muy importante en el mundo de la música que hoy celebra cosas, con lo cual vamos a hacernos eco. Ayer fue el día en concreto que en el que cumplía 64 años ni más ni menos que Jaime Urrutia, el líder de los Gabinete Caligari Tiempo A, pero luego con una trayectoria musical espectacular. Siempre es bueno recordar grandes canciones de él, como Jaime Urrutia, este barítono que nos ha acompañado durante tantos momentos de nuestra vida, este gran temazo llamado Castillos en el Aire. Hay que recordar que Jaime Urrutia nacía en Madrid, nacía en el 58... que comenzó a grabar en el 80 con el grupo Seminal, pero que en breve se lanzó a Ejecutivos Agresivos. Son tantas cosas buenas las que ha hecho este tío.
Hay sueños como pisillos que se estremecen al notar el más mínimo soplido.
aire que les pueda dar.
El próximo sábado se celebra el gran concierto, la gran fiesta de Cadena 100. 30 años de música, 30 años de nuestra emisora musical. Mañana espero conseguir, pues, lo que sería para mí todo un sueño, juntar a los grandes directivos de Cadena 100, que nos van a contar o que nos contarían la historia de cómo se forjó esta gran emisora musical, por donde he tenido la suerte de estar tantos años de mi vida, donde he crecido. Y mañana pues podríamos tener unos minutos de radio gloriosos a partir de las 5 de la mañana. Nosotros recogemos los trastos, pero mañana a partir de las 4 estaremos aquí poniéndole las calles al jueves. Ahora te dejo con Herrera en COPE, con Sergio Barbosa, y que tengas un día genial. Un abrazo del Pulpo, sé feliz.
El pensamiento no te linque jamás. Que libre es la imaginación, que si quiere no distingue lo malo de lo bueno, lo propio de lo ajeno, con una sola decisión. Lanzar castillos en el aire, que se levanten hacia el cielo, despegarte una vez los pies del suelo.
Escuchas
Poniendo las Calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En vacaciones pasan cosas extrañas, muy extrañas. Te pones a desayunar y a la media hora sigues ahí, desayunando. Que si otra tostada, que si ahora un zumito, que si el periódico. Es como si no tuvieras prisa, ¿no? Qué raro. En vacaciones pasan cosas que solo pasan en vacaciones. Disfrútalas. 2 de julio. Sorteo extraordinario de vacaciones de Lotería Nacional. Con 20 millones a un décimo.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Soy el rey de la verdura. Like a Bosch. Necesito más anchura. Like a Bosch. Lavadora inteligente. Like a Bosch. Ahorra y cuida el medio ambiente.
Vive Like a Bosch. Frigoríficos XXL y lavadoras con autodosificación. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos y te asesoramos. Y ahora hasta 200 euros de reembolso en modelos seleccionados. Bosch.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box? En Crystal Box tramitamos todo con tu seguro para que la reparación o sustitución de la luna de tu coche sea rápida, simple y no te cueste nada. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
Esto es muy fácil. Ahora que todo sube, ¿tú no me ayudas con el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Media for Europe es el nuevo nombre del grupo de televisión Mediaset. Participe, si lo desea, en la oferta pública voluntaria de adquisición de acciones de Mediaset España, formulada por Media for Europe. Antes de aceptar, lea el folleto de la oferta registrado en la CNMV.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE.
Arrancamos de lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender la actualidad que te rodea. Línea editorial.
Cadena COPE.
Good.
Gustavo Petro ha ganado las elecciones presidenciales en Colombia, donde la izquierda gobernará por primera vez. La noticia se ha convertido en cabecera de todos los periódicos de América Latina. Nicolás Maduro lo ha celebrado por todo lo alto y Rafael Correa ha llegado a hablar de un nuevo mapa geopolítico latinoamericano. En el otro extremo del espectro, Jair Bolsonaro ha alertado de los riesgos de una Colombia comunista. Nadie ha discutido el resultado electoral. El ganador prefirió hablar en su primer discurso de reencuentro social y político entre todos los colombianos. Y no solo eso, también habló de Estados Unidos. Pocas horas después, Petro y el secretario de Estado Blinken mantuvieron una primera conversación. El proceso de paz y el cambio climático fueron las dos cuestiones de fondo. La agenda política del gobierno de Gustavo Petro está cargada de asuntos graves. ¿Quién estará al frente de las Fuerzas Armadas? ¿Cómo se retomarán las conversaciones de paz? ¿Cómo se abordará la cuestión medioambiental? ¿O cuáles serán las partidas con mayor dotación en el presupuesto del nuevo gobierno? Son solo algunos de los desafíos de Petro y su vicepresidenta Márquez. Petro ha ganado las elecciones, pero no ha disipado las sospechas. La polarización ideológica que se ha vivido en las elecciones corre el riesgo de enquistarse. El presidente haría mal en explotar los disensos para afianzarse en el poder. Su pasado guerrillero no le avala, pero la política del día a día puede demostrar que su horizonte para Colombia no es el que Chávez instauró para Venezuela.